Las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Este es el sonido que nos ha dejado la mayor parada militar celebrada en China. Hoy, este es el sonido de los carros de combate, de muchas otras armas y de cerca de 15.000 soldados que se han reunido en esa parada militar. En una situación normal, Tiananmen te hiela el alma. Al menos a mí me heló el alma Tiananmen cuando estuve allí grabando unas imágenes robadas. Pero hoy Tiananmen le habrá helado el alma a muchos chinos al ver esta parada militar, porque es la fuerza de un ejército que puede ser utilizado para la represión. El 1 de octubre no es solo el día en el que se conmemora el referéndum ilegal de Cataluña, es también el día en el que Mao Zedong instauró un régimen comunista en China. El actual presidente Xi Jinping ha querido celebrarlo, ya digo, con un desfile que ha exaltado el nacionalismo y que es una advertencia. El régimen del que se celebran hoy 70 años es un régimen que tiene a sus espaldas al menos 40 millones de muertos, si no más. 40 millones de muertos en época de paz. Es un régimen que no ha perdido perdón por el pasado y que sigue rindiendo culto a el que seguramente es el mayor genocida de la historia del siglo XX, a Mao Zedong. El régimen de Xi Jinping, que está comprando medio mundo y que se extiende con su ruta de la seda, sigue teniendo campos de internamiento, reprimiendo a los disidentes. El régimen comunista soviético desapareció a los 70 años. No parece que le vaya a pasar lo mismo a China. Su economía, aunque tiene debilidades, ha cuadrado el círculo. Es un comunismo de mercado. El partido apoyado en el nacionalismo chino está más fuerte que nunca. Partido Comunista Chino. China no dilapida dinero en la carrera armamentística como sí lo hizo la Unión Soviética. Ejerce un liderazgo mundial con sus inversiones. En China, a diferencia de lo que ocurría en la Unión Soviética, no hay territorios periféricos que quieran huir del centro. Y los que lo intentan en China son duramente reprimidos. La represión en China tiene un arma que nunca tuvieron los soviéticos: los móviles y la inteligencia artificial. Solo parece que haya una sombra en este aniversario del 70 cumpleaños del régimen comunista chino. Hong Kong. Desde hace primero 5 años, desde hace ahora 3 meses, los jóvenes salen a la calle en Hong Kong, primero para oponerse a un proyecto de ley de extradición que está cancelado y para pedir libertad. Hoy, el régimen comunista chino, que es quien está detrás de la represión policial de Hong Kong, se ha retratado. Este es el sonido del retrato del comunismo chino. Esto que acabamos de escuchar es un disparo. Un disparo realizado con una pistola de un policía contra un joven. El joven se llama San Chiquín. San Chiquín, 18 años. Esta mañana salía a la calle a pedir libertad, a reclamar derechos, y le han metido una bala en el pecho. La policía hongkonesa le ha metido una bala en el pecho. Que no se nos olvide este nombre, Xian Chiquín. Hay rincones del planeta donde a jóvenes como Xian Chiquín la represión china le mete una bala en el pecho. No olvidemos este nombre, el de Xian Chiquín. No olvidemos los 40 millones de muertos que lleva encima este régimen comunista que hoy ha sacado los tanques, los carros de combate a la plaza de Tiananmen. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. A esta hora contamos también que un joven de 26 años ha fallecido en Valencia a consecuencia de las quemaduras que ha sufrido tras declararse un incendio en la vivienda donde supuestamente manipulaba productos químicos para la elaboración de sustancias estupefacientes. Álvaro Echeverría.
Supuestamente estaba manipulando productos químicos para la fabricación de drogas cuando se declaró el incendio. Pese a que cuando llegó la policía al lugar, el hombre aún estaba consciente. De hecho, explicó a la policía cuál había sido el origen del incendio, el joven de 26 años poco después perdió la consciencia y acabó muriendo a causa de las graves quemaduras en el 95% de su cuerpo. En el interior de la vivienda también estaba su pareja, una mujer de 30 años que también presentaba quemaduras de segundo grado en una pierna, aunque su estado no es grave. Otras tres personas, vecinos del inmueble, resultaron también afectados por el incendio por inhalación de humo, aunque de forma leve.
Y te cuento que dimite el presidente de la SEPI tras reabrirse el caso de la mina de Aznalcóllar. Vicente Fernández, exsecretario general de Industria de la Junta de Andalucía, tendrá que declarar como investigado en el caso que estudia la concesión al grupo México Minorbis de la apertura de la mina por presunto tráfico de influencias e indicios de prevaricación. La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, recordaba que este caso ya ha sido archivado alguna vez.
Simplemente decir que, por supuesto, habrá que dejar que la justicia actúe, pero recordar que ha sido un caso que se ha archivado ya en dos ocasiones y que forma parte de las actividades o de las tareas desarrolladas por esta persona durante su etapa anterior. Nada tiene que ver con el desarrollo de su actividad actual.
Y Madrid y Barcelona siguen albergando los municipios con más renta de España. La lista que ha publicado la Agencia Tributaria la lidera un año más la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón. Joaquín Bizmanos.
Es ya un clásico. Pozuelo de Alarcón se mantiene como el único municipio de España con una renta media disponible de más de 50.000 euros. El podio de los más ricos lo completan Aviñonet del Penedès en Barcelona y Boadilla del Monte en Madrid, con datos de IRPF de 2017. En el lado contrario, si miramos a las poblaciones cuyos vecinos cuentan con un menor volumen de dinero disponible, tampoco hay grandes cambios. Aparecen poblaciones de Extremadura, de Andalucía. Ahí la lista la vuelve a liderar Zainos, en Badajoz, con apenas 10.500 euros por declarante. En general, la estadística de la Agencia Tributaria refleja un ligero incremento en los niveles de riqueza.
Y en los deportes, hoy vuelve la Champions. Luis Munilla.
Segunda jornada de la fase de grupos, Pilar. Ojo al horario del Real Madrid-Brujas, 7-5, 7-5 Real Madrid-Brujas. Y luego a las 9, Locomotiva Atlético de Madrid. El tiempo de juego comienza hoy a las 6:30 en COPE. Mañana Valencia-Ajax y Fútbol Club Barcelona-Inter de Milán. Está compareciendo ahora mismo Ernesto Valverde en rueda de prensa y acaba de referirse así a la polémica entre Gerard Piqué y el club.
Yo creo que lo que nos interesa a todos es centrarnos absolutamente en lo que tenemos por delante, que es mucho. Nuestro club se genera, pues bueno, a veces de la nada se generan muchas polémicas. Tenemos que intentar ir todos por el mismo camino. Esa es una realidad. Y a veces, sobre todo, que las polémicas nos vengan de fuera, no de dentro.
Valverde sobre Piqué y el club. Y hace unos minutos, Antoine Griezmann sobre su relación con Leo Messi.
Al final no es alguien en persona que habla mucho, yo tampoco, entonces es difícil que los hablemos, ¿no? Pero ya les he dado algún mate, así que en la buena dirección estamos. Muchas veces ha estado lesionado, entonces es complicado, ¿no? En el campo, en los entrenamientos, aprender esa conexión, mejorarla. Pero yo creo que somos dos chicos buena gente y aquí estoy para ayudar a cualquier persona del equipo.
Y una noticia más: en el Mundial de Atletismo, Javier Cienfuegos clasificado para la final de martillo de mañana con un lanzamiento de 76-90.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución profesional contra la humedad, te acerca la información de Madrid.
Sol y algo de viento. ¿Qué tal? Buenas tardes. 24 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Para mañana bajan las temperaturas. Bajará la mínima a 12. En cuanto al tráfico, problemas de entrada en la A1 hasta Manoteras y de salida en la A3 en Rivas. Lo peor de la M40 está en Coslada sentido A3. En la M30, retenciones entre Costa Rica y Avenida de América y entre O'Donnell y Marqués de Corbera. La Comunidad de Madrid quiere poner coto a las casas de apuestas. El gobierno regional endurece las actuales multas de 9.000 euros para aquellos locales que permitan la entrada a los menores de edad. Además, la comunidad pondrá en marcha un centro de prevención de ludopatía y adicción a las nuevas tecnologías enfocado a niños y adolescentes. Los locales de juego han proliferado sin ningún control en estos últimos años. Ya hay casi 700 en Madrid región. Sigue la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y sí, ya es la hora, ya tenemos aquí al hombre que nos alegra las tardes más que un rollo de papel higiénico en un bar de carretera. Es el ecléctico Juan Solo.
Mil gracias, Pilar, sobre todo por esta comparación Hermosa, esto sí,
sí.
Esto sí que me hace sentirme valorado. Mira, solo hubiera sido mejor que me hubieras comprado con un rollo de papel higiénico limpio en los aseos de una gasolinera. Esto hubiera sido ya, porque
ya,
esto no
lo máximo, lo
esto,
máximo.
Tú cuando entras a una gasolinera no esperas encontrarte limpieza, no por la gasolinera, sino por los usuarios que a veces, pues, se descuidan un poco. En fin, gracias de cualquier manera. El primer tema de hoy es peliagudo.
Pues venga,
bueno, voy a hablar del alcalde de mi ciudad, de Madrid.
Anda.
José Luis Martínez Almeida, que todavía no había aparecido por aquí, por la Galería,
¿sí?,
de los Horrores. Había aparecido...
No, Galería de Horrores. Apareció por su guerra, podemos decir, por las luces con el alcalde de Vigo.
Ah,
es decir,
bueno,
por su pugna, por su...
Eso era simpático.
Y yo más, ¿no?
Sí.
Y yo más luces de
pues
Navidad.
Pues ahí apareció de una manera simpática.
Simpática.
Hoy va a tocar lo contrario.
Vaya.
Ha acaparado gran parte de los focos mediáticos. En el programa de Telemadrid, La Vuelta al Cole, personajes públicos contestan a las preguntas de los niños de un colegio. Esto es para ubicarnos. Bien, atención a la joya, después la comentamos. Y ya anticipo que no es una broma.
Si solo pudieras donar dinero a un sitio, ¿a dónde lo donarías? ¿A la Catedral de Notre Dame o a replantar el Amazonas?
A la Catedral de Notre Dame.
¿Qué?
¿Por qué?
¿Por qué? ¿Por qué?
Pero en el Amazonas hay árboles.
Claro.
Y
ese
es el pulmón del mundo.
Hay árboles, hay naturaleza.
Pero está incendiado y es el pulmón del mundo.
Y es el pulmón del mundo. Pero la Catedral de Notre Dame es un símbolo de Europa. Y nosotros vivimos en Europa.
¿Qué? ¡Toma ya! Sí, sí, sí. Cuidado si vas conduciendo porque esto puede sorprender. ¿Habéis oído bien?
A la Catedral de Notre Dame.
Exacto, porque es un símbolo de Europa y nosotros estamos en Europa. Que es verdad, ¿eh? O sea, esto,
bueno,
esto es
digo,
cierto.
Pues es que es mentira.
No. ¿Eh? En Europa está. Pero vamos a dejar una cosa clara. Bueno, no lo voy a dejar claro yo. Harrison Ford, que lo ha dicho ante la Comisión de Naciones Unidas, que trata el problema del cambio climático.
La mayor selva tropical del mundo, el Amazonas, es crucial para cualquier solución al cambio climático.
Bueno. Ah, claro, si lo dice Harrison Ford.
Bueno, lo dice Harrison Ford y lo dice,
o sea,
la comunidad
solo
internacional. Pues, oye, cuidado,
no,
con Indiana Jones no nos metemos.
No nos metemos.
Cuidado.
Ni con uno ni con otro.
Harrison Ford ha donado 18 millones de dólares de su dinerito para combatir los incendios del Amazonas. A ver si esto nos va a parecer mal.
¿Hablas conmigo?
Claro, no, a mí me parece fenomenal, solo faltaba.
Claro, que pensando como el alcalde dirías, claro, es que el Amazonas está en América.
How dare you.
Bueno,
pero Harrison Ford está en América.
Claro, por eso, como Harrison Ford está en América, dice, bueno, pues el Amazonas está en América y me tiene que preocupar. Vale, otra cosa respecto a esto de, me preocupa más Notre Dame porque está en Europa, y lo otro, como está lejos, pues tal. Nos lo aclara Harrison Ford, otra vez, que ante la ONU, que dicho sea de paso, estuvo impresionante.
Cuando una habitación está ardiendo, no dices, una habitación de mi casa está ardiendo. Dices, mi casa está ardiendo y solo tenemos una casa.
One house.
Pues hala, a ver qué dices a esto. Pues
a ver,
que
Harrison
sí.
Ford estuvo impresionante, eso es verdad. Pero hay que decir que, claro, un super mega fan, como el que tengo sentado a mi lado, de Harrison Ford, ¿qué va a decir?
Bueno, y también me gustaría poder seguir respirando hasta que me muera.
Y poder donar 18 millones también.
Eso lo firmo yo. De hecho,
¿a que sí?
Voy a subir a la tercera planta a ver si puedo hacer algo para
por el
poder
Amazonas.
Donar 18. Sí. Bueno, alcalde, una pregunta. Si King Kong y Godzilla se pelearan en plena Gran Vía, donde viven cerca de 30.000 personas, ¿a quién salvaría?
A la Catedral de Notre Dame.
No, aquí estoy yo, tratando de hacer humor sobre esto, y es verdad, queridos políticos, que a veces lo ponéis difícil.
Smile, though your heart is aching.
Smile. Esa canción la puse yo el otro día y me la has copiado.
Bueno,
ya,
se la hemos copiado.
Vamos.
¿Sabes que la música es de
Charles
Chaplin?
Sí. Bueno, sí, pero
la compuso él.
Sí.
Qué bonita.
Pues, pero que está utilizándose, o bueno, por lo menos en el tráiler de Joker,
que
se estrena
cierto,
el viernes, sí.
Pero lo mío es bonito.
Menos
vamos
mal,
a pensar.
Menos mal.
Es evidente que los políticos, en general, no entienden de ciencia. Es más, le dan la espalda. En un mundo que cada vez depende más de los avances científicos. Mientras creamos que proteger a nuestro planeta, el único que tenemos, es cosa de ideologías, estamos condenados al fracaso. El problema es que aquí, fracaso significa extinción. Bueno, ¿y ahora dónde vamos?
A la Catedral de Notre Dame.
¡Que no, que no!
¿A dónde vamos?
Voy a hablar de manifestaciones.
No.
No por el clima. Voy a hablar de una manifestación que no ha congregado a tanta gente como se esperaba. Y no, no me refiero a esa que estáis pensando. No, que por cierto, viendo cómo se va desinflando un poco el independentismo, ¿nadie les ha dicho que el amarillo es gafe? ¿Esto porque no habéis preguntado a ningún actor? Preguntad a Juanjo Puig Corbet.
¿Tú alguna vez en tu vida te pones algo amarillo para ir al...?
Sí,
yo no tengo, o sea, que tú no,
yo no tengo
nada
ningún problema. No, no tengo
eso.
Problema, pero hay compañeros actores que no te dejan subirte a un escenario de amarillo.
Directamente
dicen,
con ellos no te subes.
No te subes,
vale,
no te subes.
Si vas de amarillo.
Bueno, yo me refiero a la concentración que hubo el pasado domingo en Gran Vía de personas atacadas por armas psicotrónicas.
No lo entiendo.
Ya.
Yo tampoco.
Normal que no lo entendáis. Pues era un grupo, 20, no había más, de conspiranoicos en estado puro. Veías sus pancartas, se presentaron con gorros de papel de aluminio, pidiendo que, por favor, se los dejara de atacar los gobiernos del mundo, el nuevo orden mundial, con armas psicotrónicas. Ellos sospechan que...
Algo muy raro está escondiendo la NASA últimamente.
A ver, explícame, porque es bueno, que estoy como alucinando.
Ya, sí, yo lo he tenido que buscar mucho. Pues se presentaron en Gran Vía, ya te digo, protegidos por dispositivos caseros que impiden que las ondas electromagnéticas ataquen sus cerebros. Uh-huh. Porque ellos creen que el orden mundial, que es una cosa así como muy difusa, pero que tiene mucho poder, está alterando las mentes de las personas, mandándonos mensajes mediante estas armas psicotrónicas. Ellos alteran...
alucinaciones, sentimientos, sensaciones...
En fin, que lo pasan fatal por culpa de armas psicotrónicas. Y tú dices, pero bueno, ¿y quién tiene estas armas psicotrónicas?
Exactamente.
No. Es que para ellos, objetos de nuestra vida cotidiana pueden convertirse en letales.
¿Es posible que un teléfono móvil pueda emitir cierto tipo de frecuencias capaces de provocar derrames cerebrales a las personas que las escuchen?
¿Ves? Pues esto es sorprendente y hay miles de vídeos en internet. De hecho, he perdido dos mañanas documentándome, o sea, llenándome la cabeza de porquería. Es un campo sorprendente. Mira, otro ejemplo.
Hola amigos, en este video vamos a hablar acerca de cómo leer la mente y cómo hacer para practicar la telepatía.
Con un tutorial
de
YouTube aprendes a leer la mente. Ojo, si la telepatía llega a funcionar algún día, esto supondría el fin de WhatsApp.
¿Te imaginas?
¿Para qué vas a mandar un WhatsApp?
Ahora, ¿y cómo combatirías las interferencias, no? Imagínate, porque tú quieres hablar telepáticamente conmigo, pero
claro,
Rosa a lo mejor me está diciendo algo sobre que la música, la canción...
Bueno, pues haríamos...
¿Cómo ordenas todo eso?
Claro, esto sería telepatía 2.0 y avanzada. Habría grupos de telepatía, no lo sé, pero sería útil. Oye, tráete el palo selfie, yo telepáticamente lo recibo. En fin, el ser humano no deja de sorprendernos.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais.
¡Se me ha escapado! ¡Se me ha escapado! Como telepáticamente no has dicho nada, ahí... Es que hoy venía al pelo, o sea, era perfecto hoy.
Me la vas a poner todos los
días
partir de ahora,
no,
¿verdad?
No.
¿Eh?
No,
esas palabras.
La broma es una vez y ya
de
está.
Blade Runner. ¿Tú usas habitualmente el GPS para conducir?
Uso el coche, pero me
¿pero
asiste.
Pongo
GPS porque no
un
recuerdo.
¿Un navegador de algún tipo
sí,
para
tengo,
llegar bien
tengo
a los sitios?
El navegador del móvil y luego
¿sí?
tengo el famoso
sí,
TomTom
sí, sí, sí.
Porque yo no recuerdo los nombres de las calles ni siquiera del barrio en el que vivo.
¿Y qué tal te cae esta amiga del GPS, la que te habla así?
Mantente a la izquierda, luego gira a la derecha en Séptima Avenida, pista izquierda.
Muy nervioso.
¿Te pone nervioso?
Esa voz me pone muy nervioso.
A mí me pone nervioso el tema de los metros. Yo no debo tener la misma catalogación de los metros en mi mente que la que tiene mi GPS, mi navegador, porque no me aclaro yo mucho. Bueno, lo venía yo sospechando últimamente y lo reconozco que esto me ha pasado. Ahora los navegadores... los pones, o yo lo pongo de hecho nada más salir de casa todos los días, ya no solo, o sea, la ruta me la sé para venir al trabajo, me la sé.
Vale.
Pero ¿qué tiene de ventaja en teoría ponerlo? Pues porque te va diciendo cuál es la ruta más rápida. ¿Qué significa eso? Uh-huh. Que en mañanas de super mega atascos como los que hay últimamente en Madrid, que no te quiero ni contar cómo está la cosa, pues yo pongo eso y ya veo todo rojo, por cierto, todas las carreteras en rojo, que rojo es nivel rojo, es decir, que los coches están parados, uh-huh. y tú ves cómo el navegador te va mandando por las zonas donde aparentemente está o naranja o amarillo. Es decir, te va desviando por rutas que se supone que son atajos para que evites los atascos.
Eso es muy útil, ¿no?
Eso es muy útil en principio. ¿Pero qué está pasando? Que como todos los navegadores hacen lo mismo a la vez y pertenecen además a empresas diferentes, ¿te puedes imaginar lo que está pasando?
Claro.
Que nos mandan a todos por los mismos atajos. ¿Y qué pasa entonces? Que nos volvemos a atascar solo que en otro sitio.
¿Ves?
Fíjate tú qué cosas están pasando con la tecnología. No, no, cuidado, esto está suponiendo un problema. Lo están investigando las empresas de los diferentes GPS. ¿Pero cómo funciona entonces un GPS? ¿Cómo funcionan estas aplicaciones, los navegadores que utilizamos pues eso para encontrar una calle, para ir de un sitio a otro? Nos lo va a explicar Álvaro Barbero, es director científico del Instituto de Ingeniería del Conocimiento. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Esto está pasando, porque ¿cómo funciona un GPS?
Bueno, pues en realidad podríamos decir que básicamente nos va mirando dónde está nuestro teléfono móvil. Como todos llevamos un móvil encima en el coche, bueno, y a todas horas, va viendo cuántos teléfonos móviles, cuántos coches hay en cada carretera, y con eso se hace una idea de cuánto tráfico se está acumulando.
Y entonces nos manda normalmente por la ruta más rápida, que lógicamente será la que menos atascada y menos tráfico tiene, ¿no?
Eso es. Podemos fijarnos en cómo está la carretera ahora y, bueno, también estas aplicaciones, pues digamos que tienen una cierta capacidad de predicción, ¿no? Pues tendrán en cuenta también, pues cómo va a cambiar la meteorología en las próximas horas, si prevén que vaya a haber un atasco. Pero claro, esto, pues como todos sabemos, predecir el futuro es muy difícil. Predecir un atasco, pues casi que todavía más difícil. Y al final, pues no siempre nos dan la mejor recomendación.
Bueno, creo que compañías estadounidenses, claro, están investigando esto porque dicen, bueno, se está convirtiendo en un problema.
Claro.
Porque además te desvían por atajos y por rutas donde a lo mejor, por ejemplo, imagínate una urbanización, que de repente era una urbanización tranquila y de repente se ve a determinada hora de la mañana o de la tarde en hora punta colapsada, con las consiguientes protestas además de la gente de la zona, ¿no? Bueno, se está intentando solucionar porque se está convirtiendo, como decimos, en un problema. También está ese otro problema, Álvaro, que también ocurre, y de esto hemos hablado también en el programa, de que de repente el GPS te manda pues a lo mejor por un sitio que resulta que es una carretera sin asfaltar o te mete directamente en un lago. Esto está pasando. O mete a un camión por una carretera por la que no cabe, ¿no, Álvaro? ¿Esto cómo se puede solucionar?
Esto yo creo que a todos nos ha pasado. Y hay que pensar que pues estos sistemas, Google, Apple, pues no ven las carreteras directamente, ¿no? Nosotros las vemos, estamos allí. Entonces, muchas veces no tienen una información 100% actualizada del tipo de vía o de si ha podido haber una desviación, si ha hecho un cambio en una carretera, etcétera. Entonces, bueno, esto al final pues es algo que se va corrigiendo en estos sistemas con el tiempo, pero bueno, pues a veces nos toca el pato.
Ajá. O sea, son un asistente, pero no podemos fiarnos al 100% de ellos porque pueden fallar.
Claro, porque el sistema que utilizan no es visual, es decir, no es que haya un dron, pongamos por caso, que esté, o por ejemplo las cámaras de la DGT, que estén viendo el tráfico realmente y entonces manden esa información a los GPS. No es este el sistema.
Claro, efectivamente. Como decía, se basa sobre todo en la posición de sus usuarios, de los usuarios de iPhone, de los usuarios de Android. Entonces saben dónde están, saben más o menos cuántos hay, pero claro, no, muchas veces no es fácil saber si en una carretera la gente va despacio porque es una carretera lenta o porque hay muchos coches o porque ha habido un accidente.
Claro.
Entonces, bueno, es algo que se tiene que inferir en base a estos datos y aunque en general más o menos funcionan y son útiles, pues bueno, también a veces pues fallan.
Si lo que calculan es el número de teléfonos que hay, por ejemplo, por kilómetro, claro, cuando tú en una operación salida o entrada viajas en familia, tres miembros más el que va conduciendo, cada uno va con un móvil. ¿Esto lo tienen en cuenta o aquí es donde se producen desajustes?
Pues es una buena pregunta. La realidad es que tampoco sabemos exactamente qué hace Google, qué hace Mac para hacer estos cálculos, pero bueno, probablemente son gente bastante espabilada, algo estarán haciendo. Es un problema muy complicado y sigue habiendo pues estos flecos, pero bueno, yo creo que en general son asistentes que son útiles. Como decía Pilar, no podemos fiarnos 100% de ellos, pero nos ayudan bastante en la vida diaria.
Bueno, y que irán evolucionando,
claro.
Ya lo verás, ¿eh?
Claro.
Dentro de poco nos dirán exactamente lo que pasa en cada centímetro.
Se lo dirá tu coche.
Claro, claro, a mi coche, efectivamente. Sí, exacto, que hablen entre ellos.
Eso.
Que hablen entre ellos y a mí que me dejen
tú tranquila y ya está.
Eso es lo importante. Álvaro Barbero, gracias.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ay. Paloma Serrano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. ¿Sabes lo que va a pasar exactamente mañana por la mañana cuando vengas a trabajar?
Que volveré a pillar
Atascazo. El atasco y la retención, claro.
Pero
claro.
Gracias que nos ayuda gente como la Mutua, ¿eh?
Claro, y eso te va a producir una cierta frustración. Y sin embargo, frustrarte también es, bueno, pues ser buen conductor y pagar de más por tu seguro de coche. Pero mira, en esta ocasión esto sí tiene solución. Y es mutuarte, ir a la Mutua y tener lo mismo pero por menos dinero. Llevas tu seguro de coche a la Mutua y te bajan su precio, oye, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. ¡Vamos! ¡Mutúate! A ver, Juan, no sé qué estaba diciendo, estaba pensando en otra cosa. Sí, 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 vale. Sí, pero quería decir, Juan, sí, sí.
Algo hecho mal.
Sí, sí, algo has hecho mal,
algo
seguro.
Algo hecho mal.
Que me ha producido un cortocircuito cerebral. No, que llega el momento de las confesiones. ¿Cómo duermes? Es decir, ¿con qué ropa duermes?
Duermo con pijama. De hecho,
pijama
tengo...
Pijama clásico.
Tengo pijama de verano, pijama de entretiempo y pijama de franela para cuando voy a visitar a mis suegros a Cuéllar, que hace mucho frío.
Sí, señor.
Solo
sí,
está para
señor.
Eso.
Sí, señor. Un clásico.
Hombre,
Juan,
por supuesto.
Solo. Sí, señor.
Muy bien.
Para alegría de Rosa Rosado.
Sí, porque hoy estamos comprobando si realmente esto es cierto de que solo 2 de cada 10 españoles usan pijama para dormir. Nos preguntaba una oyente, ¿tan raros somos? Solo 2 de cada 10, no me lo puedo creer. Pues créetelo, es que esta tarde estamos viendo
que
hay mucha gente que no aguanta el pijama.
Hola, buenas tardes. Pues yo en ninguna estación del año uso pijama. Es más, el día que me he tenido que poner un pijama por alguna razón, duermo fatal. Pero desde niña, que mi madre todavía no se explica cómo era capaz de quitarme hasta los peleles para dormir en la cuna. Así que bueno, yo para mí lo mejor es así. Libertad completa. Un beso grande.
Porque ya nació así.
Claro. Bueno, eso es irrefutable.
Menos mal que para compensar hay gente que también perfuma la cama, ¿eh? Antes de dormir.
Sí, como Rosa Rosado,
sí,
ya
sí,
lo he confesado antes.
Rara.
Muy bien, muy
bueno,
bien.
Y gente que está a favor del pijama y sobre todo de la franela, que es maravillosa en invierno.
Hola, buenas tardes, gente. Pues yo uso pijama, siempre pijama. Y quizás en verano camiseta y ropa interior. En invierno y en entretiempo siempre pijama. En invierno pulguero, significa que tiene franela. Adiós.
Ahí está, de franela.
Pulguero.
¿Qué es el pulguero?
Pulguero con franela, un pijama. No lo había escuchado.
Debe ser que pica, como si tuvieras
pulgas. No, como pique no puedes. No,
no claro,
puedes dormir.
Yo no duermo
si pica algo es imposible.
Pero estoy de acuerdo con ella. Irte a la cama es un ritual. Yo, de hecho, para disfrutar el ir a dormir, me dejo una chocolatina y luego me sorprende en la almohada de banda. ¡Qué bonito!
Y unas flores, ¿no?
O sea, no eres nada partidario del tema camiseta. Nada.
Bueno, sí, hombre, sí. Cuando tenemos la ola de calor, pues es muy complicado. Pero en condiciones normales,
mira,
pijama.
Me alegra que me lo digas porque la mayoría de los hombres que me estoy encontrando esta tarde, de los oyentes de la tarde de COPE, mira lo que nos dicen.
Yo soy de los que duermo en boxer.
En calzoncillo, tanto invierno como verano.
Pues yo el pijama lo pongo para estar en el sofá viendo la tele y cenar. Y luego cuando me voy a meter en la cama me lo quito y duermo solamente con los calzoncillos. Súper a gusto y feliz. No te enganchas con ningún lado, que si se te mete por aquí la manga, que si no sé qué, que si no te deja dar la vuelta. Y con el edredón nórdico de plumas no me hace falta nada más. Buenas tardes.
Pero claro, un edredón nórdico, ¿qué te va a hacer falta? Pero de todas formas, si yo me acuesto solo con los boxers, a la mañana siguiente,
o sea,
me levanto
y puedes decir,
en calzoncillos.
Puedes decir,
en calzoncillos, a la mañana siguiente me levanto. Pues soy muy orquídea, yo me estropeo enseguida.
Por favor, soy muy orquídea. Bueno, con esto la he petado. Yo no había oído esa expresión en la vida, tan cursi. Para decir que el chico es un
pues
alma
es
delicada, un cuerpo delicado. Pero tiene mucha razón, a mí me pasa con los brazos. Yo, a ser posible, tiene que hacer muchísimo calor para que duerma con los brazos al descubierto. Es decir, puede ser un algodón fresquito, pero necesito casi siempre manga larga, porque es verdad que enseguida a mí el frío me entra por los brazos.
Cambio de temperatura.
A mí
sí.
Por los pies. No por las piernas,
¿ves?
Ni por los pies, por los brazos. O sea que cuidado con esto, ¿eh?
¿Puedo lanzar una pregunta? ¿Por qué lo llaman nórdico si los fabrican en China?
Bueno, ya está.
¿Eh?
Pregunta absurda. Primero, seguramente, se empezaron a fabricar
en Noruega, en Finlandia, y acabaron fabricándose pues donde todos. Bueno, en fin. Estamos hablando contigo de eso, de cómo duermes, de qué te pones, pijama, camisón. ¿No ha salido nadie todavía que duerma con calcetines?
¿Yo?
Sí, ya lo he dicho.
No, sí. Hay una oyente que también ha dicho que antes duerme con calcetines.
O sea, la niña que va buenísima para dormir, que se arregla incluso para meterse en la cama,
que
echa colonia y perfuma la cama,
solo me pongo pijama.
Después duerme con calcetines.
En invierno sí, hija.
Con pololos.
No, pero yo es que me muero de frío, y con la franela, y con el nórdico y con todo.
¿Y cómo duermes tú? ¿Nos lo cuentas? Estamos esperando tus mensajes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, y esas notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Encendemos la linterna de este jueves en Orihuela, al sur de Alicante.
Con las botas aún manchadas de barro, queremos contarte cómo se recuperan los pueblos de la zona.
Me decías que ni los más viejos del lugar recuerdan nada igual.
Nadie recuerda una catástrofe como esta.
Tú eres madre, eres vecina del pueblo, eres profesora del colegio.
Sí.
¿Qué te encontraste aquí hace una semana?
Nos encontramos todo el centro, un desastre.
Oye, ¿cómo fueron los rescates?
Íbamos entrando de dos en dos y sacando una persona, dos personas, eran niños.
¿Cómo va a salir adelante el pueblo?
Como sea, tiene que salir. Amigos, vecinos.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también, electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más. Con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Pierdo las llaves, las gafas, ¡ish, qué memoria!
Toma The Memory. Con zinc y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, The Memory, The Memory. Y ahora también The Memory Senior de Pharma OTC.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Comienza la Feria del Bebé en El Corte Inglés. Hasta el 21 de octubre, 15% de regalo en un montón de marcas de puericultura, carrocería y en textil hogar bebé. Además, podrás apuntarte a charlas muy interesantes sobre lactancia, alimentación, seguridad, ecografías y muchas más. Ven y descubre la Feria del Bebé en El Corte Inglés.
En Cofidis, tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hartarte, llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Dolor e inflamación en las articulaciones? Ayúdate con Movial y adiós a los problemas articulares. Movial contiene colágeno hidrolizado tipo 2 y ácido hialurónico. Movial, sin efectos secundarios para recuperar la flexibilidad en tus articulaciones. Movial, el aceite de las articulaciones, de Laboratorios Acta Pharma de Farmacia.
Es más difícil que una ecuación. Yo quiero un seguro, no una oposición. Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
Tu negocio es único. Tu vehículo de empresa también debería serlo. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 8 al 11 de octubre. Encuentra un vehículo a tu medida y consigue condiciones exclusivas para vehículos en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en Peugeot.es.
Limpiar los bosques de botellas de plástico es una de las valiosas acciones en las que ha participado Laura, una de los más de 14.000 empleados voluntarios de CaixaBank en el último año. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes, y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Andaluce de AE, Andaluce de AE, aceitunero.
Así suenan los versos de Miguel Hernández, Andaluces de Jaén, en la voz de Carmen Linares. Carmen Linares es el flamenco, es la voz del flamenco, quizás la voz más ortodoxa en flamenco que tenemos en España. Y tenemos el gusto de saludarla en la tarde de COPE. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Cuando dicen de ti que eres la voz más ortodoxa en el mundo del flamenco, ¿eso te molesta, te honra, te gusta?
Bueno, a mí me gusta porque yo soy una cantadora ortodoxa, pero que vive su tiempo. Yo no me limito solo a hacer el cantejondo, sino que abro un abanico inmenso que tiene el flamenco, ¿no? Y eso me permite estar en otra, en otro recinto, en otras, si hago las canciones de Lorca, pues tengo acceso a otros teatros, y si hago el amor brujo de Falla, o si hago algún trabajo dedicado a un poeta, me abre otro recinto y otros teatros diferentes.
Tu último trabajo ha sido verso a verso, has estado cantando a Miguel Hernández, has hecho gira con un espectáculo dedicado a este poeta. ¿Por qué Miguel Hernández?
Bueno, Miguel Hernández fue quizá el primer poeta que yo descubrí, bueno, que me lo descubrió Paco Ibáñez, me lo descubrió en el mundo del flamenco Enrique.
Paco Ibáñez.
Paco Ibáñez fue la primera vez que yo escuché Andaluces de Jaén. Y claro, luego en el tema flamenco, Enrique Morente fue el primero que hizo un trabajo sobre Miguel Hernández. Y era una cosa tan... estaba tan bien empastada, y que tenía el carácter de los poemas de Miguel Hernández, tenían el carácter de flamenco. Enrique le dio ese punto, que pensé, bueno, no solo se puede cantar las letras populares, hay cantidad de poetas y de poemas que pueden estar entroncar muy bien con el flamenco, y uno de esos poetas es Miguel Hernández. Lorca también, por supuesto, pero yo ya había cantado a Lorca y tenía eso en cartera y lo iba posponiendo por proyectos que tenía, y dije, ya no pasa, vaya a ser que me pase algo
y me quedé sin voz
o alguna cosa de estas. Y bueno, pues estoy muy satisfecha de mi último disco, porque bueno, he descubierto...
¿Qué has descubierto?
Bueno, he descubierto que bueno, que los poemas de Miguel Hernández están escritos tan en primera persona, con todas las vivencias que él ha tenido, que está como muy vinculado al flamenco, es como muy terrenal, ¿no?
Ajá.
Y he sentido que había muchos poemas que tenían que ver con formas del flamenco.
¿Ah, sí?
Sí, claro, que tenían que ver en el sentido, bueno, pues yo veo un poema que dice, cada vez que paso bajo tu ventana, a mí ese carácter de ese poema va con un cante por seguirilla. O sea,
tú lees a Miguel Hernández,
sí,
cada vez que paso por debajo de tu ventana.
Cada vez que paso bajo tu ventana, a mí me... Es que lo tengo que cantar, si no, no me acuerdo.
Pues cántalo, Carmen, no te reprimas.
Vamos, te quiero decir, ese poema...
¿Y por qué cuando tú oyes ese poema lo lees?
Por la métrica.
Esto es una seguidilla.
Y por la métrica, claro, por la métrica y por también por el carácter del poema.
Los poemas tienen carácter.
Claro, tiene que tener un poema un cante por alegría,
sí,
tiene un carácter distinto las letras que un poema por tonao, por la debla, los cantes de martillo y yunque, ¿no?
De mina.
Y claro, y los cantes de mina, claro, las letras de las tarantas tienen un carácter distinto, hablan de otras cosas, ¿no?
¿Eso te pasaba también, por ejemplo, con Lorca? O sea, cuando uno lee los poemas de...
Bueno, los poemas de Lorca, claro, están, por ejemplo, yo hice un trabajo sobre Juan Ramón Jiménez,
sí,
que claro, que esos poemas eran bellísimos, pero salvo algún poema que encajaba muy bien en una tonal que hicimos, pues eran poemas que había que hacer una música especial para esos poemas, ¿no? Y yo creo que siempre el artista, el que canta, tiene que ponerse al servicio del poema, porque el poema ya está hecho y tú te tienes que poner al servicio de ese poema para que eso encaje perfectamente y no sea decir, bueno, yo este poema ahora lo voy a encajar en una alegría
ya,
o en un no, eso no tiene ningún sentido. Y por eso, claro, pues recurrí a Juan Carlos Romero, que es un compositor de flamenco, y porque yo quería que tuviera el aroma y la esencia del flamenco ese trabajo. Y Lorca, bueno, Lorca es que he cantado sus canciones de Lorca, y también hicimos un disco con Manolo Sanlúcar. El disco era de Manolo, pero yo intervenía en ese disco, y que esos poemas lo musicó Manolo Sanlúcar y estaban perfectamente entroncados. O sea que se necesita de un compositor, claro.
Si te digo Camarón, ¿tú qué dices?
Pues bueno, Camarón ha sido y es, ¿no? Es un artista, ya más que cantador, es artista. Es un artista que ha revolucionado en su forma de cantar y su forma de entender el flamenco. Ha revolucionado el flamenco, y de hecho ahora mismo toda la juventud, toda la gente joven, mucha gente joven sigue ahí con Camarón. Ha hecho una estela. Era un artista con un gran intérprete y con una media voz muy bonita y que hizo una forma nueva de cantar y de sentir.
¿Y si te digo Morente?
Fíjate, Morente. Pues igual, te digo, Morente era un genio igual que Camarón. Morente es un artista que con la ortodoxia, porque parece que la ortodoxia es muy importante. Él era un artista con una gran base.
La ortodoxia es respetar los palos. ¿Qué es la ortodoxia?
La ortodoxia es efectivamente respetar, aprenderlo, la raíz, la esencia del flamenco, y luego, bueno, tú puedes ser ortodoxo en tu forma, en haber aprendido esos cantes, pero luego yo me considero ortodoxa, pero yo luego he cantado y he hecho los cantes en la antología de la mujer que hice, y hice los cantes no como los cantaban las cantadoras, sino, hombre, yo creo que lo lógico es ponerle tu personalidad y hacerlo y actualizarlo con guitarras de hoy,
ya,
y con para que eso tenga un camino, ¿no?
Te vas ahora a Zurich. ¿Los suizos entienden el flamenco, Carmen?
Sí, yo creo que no sé si lo entienden, pero lo sienten. O sea, yo pienso que, el flamenco es música.
Ajá.
Es música y yo tampoco entiendo la ópera, pero me puedo emocionar en un área de la ópera, aunque no entienda de ópera, pero si eso está bien cantado, está hecho con sentimiento, está bien afinado, a mí me llega al alma, ¿no? Y el flamenco es una música muy visceral y una música muy importante, con una gran calidad, y todos tienen el corazón en el mismo sitio, o sea que un suizo, claro que sí.
Bueno, los suizos son gente muy fría, ¿no?
Pues mira, yo he ido a Suiza, he cantado bastantes veces en Suiza, y claro, son gente que está que saben de música.
Yeah.
Y entonces, cuando algo está bien hecho, como te digo, sienten que eso tiene calidad y les llega al corazón, aunque no sepan si es una siguirilla o es...
Yeah.
Pero de hecho, bueno, yo cuando ahora es, lo que voy a hacer ahora es un, con un cuarteto de guitarras clásicas, el cuarteto EOS. Yo he hecho con ellos El amor brujo y se han emocionado, y con las canciones de Falla, que son tan bonitas, las siete canciones populares, pues eso tiene aroma de flamenco y está, son una preciosidad de, es una preciosidad de música.
Estás trabajando ya en el siguiente espectáculo, Cantaora. ¿Qué va a ser esto, Carmen?
Pues Cantaora, 40 años de flamenco, es un bueno, pues un viaje musical a, por todo, digamos, por lo más importante de mi carrera como solista, ¿no? Ahí estamos preparando un espectáculo que en el que se aborde el cantejondo. Y también pues mis trabajos discográficos que yo he hecho en homenaje a los poetas y un poco un recorrido por mi trayectoria. Haré cosas nuevas también, ya, por supuesto.
¿Pero qué nos quieres contar con eso?
Pues quiero contar pues lo que yo he sentido a lo largo de estos 40 años y las etapas diferentes de mi carrera, que son tan distintas, ¿no? Escuchar mis primeros discos y ya luego avanza y va viendo la evolución.
Quiero que escuches, escuchas los primeros discos, ¿qué piensas de ellos?
Bueno, pues que era lo que que era lo que tocaba en ese momento y que no te puedes saltar las cosas. Tiene sí, es verdad, el flamenco es una carrera pasito a paso.
Ajá.
Y no puedes saltarte, era eso lo que me tocaba en ese momento, ese aprendizaje, esa ortodoxia también, que luego va a dar paso para que tú estés llena de música tu cabeza y tu corazón, y después de haber actuado mucho y haber escuchado a otros muchos compañeros, bueno, con Morente hemos trabajado cuando éramos muy jovencitos y con Camarón.
Se continúa aprendiendo siempre.
Siempre, absolutamente. Absolutamente, porque en el arte no terminas nunca de aprender, porque el arte tú vas evolucionando como persona, y si eres auténtico, si evolucionas, te van saliendo cosas diferentes y con cosas que te pasan, y para que eso sea auténtico tienes que ser fiel a lo que sientes, ¿no? Y se va evolucionando, y de hecho yo creo que el arte tiene que evolucionar, y el flamenco también tiene eso, si no se muere. Si no se muere.
Nos decías antes que tenías una espinita clavada porque no habías hecho a Miguel Hernández. ¿Te queda alguna más por ahí?
No.
O ya estás tranquila.
No, tranquila, no, que va. Bueno, pero hay tantas cosas por hacer. Tendríamos que tener muchísimas vidas. Creo que me quedan todavía muchas cosas por hacer hasta que yo ya deje de actuar o de cantar. Bueno, seguiré haciendo cosas. Ayudaré a la gente joven y porque necesitan mucho de nosotros, tal y como está ahora la música y está las casas de disco y todo eso, les resulta muy difícil salir adelante, ¿no?
Y nosotros seguiremos escuchándote. Carmen Linares, gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Cuenca vacía, amanezca, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne. Reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño.
Qué gusto, ¿eh? Escucharla, oír lo que tiene que decirnos y sobre todo escuchar la música de Carmen Linares. Y este es uno de los casos que superan la imaginación de cualquiera. Un suceso propio de una película de terror que se ha hecho real en Casturdiales, en Cantabria, y del que cada detalle que vamos conociendo lo hace cada vez más espeluznante. Todo comienza cuando Carmen Merino, que tiene 61 años y es vecina de Castro, dejó el pasado mes de abril una caja a una amiga para que se la guardase. Le dijo que dentro había objetos de uso íntimo de su pareja, que había desaparecido en el mes de febrero, y que le daba vergüenza que la policía, que estaba investigando esa desaparición, los viera, los encontrara. Bueno, hasta aquí todo más o menos normal, pero en la madrugada del pasado sábado, cuando esa mujer abrió la caja movida por la curiosidad, encontró la cabeza de la pareja de su amiga, del hombre desaparecido. Su nombre es Jesús María Baranda, tenía 66 años y su prima Begoña ha estado esta mañana hablando con Herrera aquí en COPE.
Empezó a mandarnos unos mensajes como que nos lo mandaba él. Nos dijeron al principio que se había caído el teléfono de él al principio, el primer día en al agua. Nos dieron un número de móvil y llamábamos y nunca nos cogía. Luego que ese no funcionaba, luego nos mandaron otro. Pero era mentira, porque los mensajes que mandaba, él no escribía así.
Bueno, Carmen Merino está acusada de asesinato. Desde luego va a tener que dar muchas explicaciones. El juez de primera instancia de instrucción número 3 de Casurdiales la ha enviado a la cárcel, prisión provisional comunicada y sin fianza. Cruz Morcillo, Pablo Muñoz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. No dirás que hoy no te traemos una buena historia.
Vaya caso, vaya tela. ¿Desde cuándo convivían la sospechosa y su pareja, Jesús Marí?
Pues mira, llevaban juntos 7 años, los últimos 7 años. Ella, Carmen, es una mujer que tiene muchos hermanos, tiene 9. Había vivido mucho tiempo en el País Vasco porque el padre había trabajado en las fuerzas de seguridad, como además en la lucha contra ETA. Y desde hacía 7, bueno, pues había unido a Jesús María Baranda y vivían en el piso que tenía este en Casturdiales. Era una mujer, por otra parte, es una mujer bastante presumida, según la describen. Es una mujer a la que le gusta
aparentar,
sí, ir uh-huh. Bueno, y está muy bien eso, no, eso sí. No tiene ningún inconveniente. Lo único que decían también es que tenía un carácter, que tiene un carácter un poco depresivo, y entonces sus amigas pues la animaban muchas veces para ir a bailar sevillanas a la casa de Andalucía de Casturdiales, de la que era socia.
¿Y cómo se produce la desaparición de este hombre, el que era su pareja, y qué explicaciones da ella?
Pues mira, esto es lo primero que empezó a llamar la atención. Jesús María desaparece en febrero, finales de febrero, no está muy clara la fecha, pero más o menos en febrero. Y entonces ella le dice a todo su entorno que se ha ido porque ha querido, porque, bueno, no estaban pasando una buena época, y que se había ido y se había llevado el dinero y la había dejado tirada de alguna manera, ¿no? Esto es lo que ella inventa. Y cuenta a todo el mundo que se ha ido voluntariamente, como te digo. Entonces, hay varias personas del entorno de Juan Mari, del desaparecido, entre ellos un primo hermano con el que tenía muchísima relación y su propio hermano, que intentan ponerse en contacto con él. Claro. Y como contaba Begoña esta mañana con Carlos Herrera, que también es prima, pues no les cuadran nada los mensajes que supuestamente manda él contestando, ¿no? Porque él es una persona muy expresiva, que cuenta todo, que habla muchísimo, y eso no les cuadra uh-huh. nada. Hasta que ya, bueno, le dice, bueno, pues llámanos cuando quieras, porque está claro que no quiere saber nada de nosotros. Pero como no se lo creen, acuden a la Guardia Civil. Este primo va a la Guardia Civil a finales de marzo, más o menos, primero de abril, y le cuenta que no se cree, porque él, en teoría, les había dicho en esos mensajes que se iba a ir a Galicia, Asturias, por ahí de vacaciones. Como no les cuadra, van a la Guardia Civil, le cuentan esto uh-huh. y la Guardia Civil en principio lo considera una desaparición voluntaria, pero empieza a hacer gestiones. Y llegamos al punto en el que ha arrancado Pablo, ¿no? Que es que van a la casa de ella, de donde vivía la pareja, y le anuncian, bueno, que les dejen entrar, que si la van a dejar entrar, porque ella también va a la Guardia Civil después ya. de enterarse. Y van a hacer un registro
claro.
bueno, a buscar que sí. pistas dentro de sí. la casa, no más que un registro propiamente dicho.
Y llegamos al tema de la caja famosa. Sí. Entonces ella aparece un buen día en casa de su amiga con una caja y le dice que se la guarde.
Eso es mediados de abril.
Se produce en torno al 10 de abril. La fecha que tiene la Guardia Civil más o menos establecida es en torno al 10 de abril. Ese día llega con la caja, es una caja que hay que decir, ella ha cogido la cabeza, la ha envuelto en papel de plástico, la ha metido en una caja de cartón y esa caja de cartón la ha forrado con papel de regalo. Y con ese bulto llama al timbre y se lo dice le dice a esta amiga que por favor, que como dado que se trata, ella dice marranadas, de las marranadas de Jesús Mari, que bueno, que para que no quede mala impresión.
Claro, para que la Guardia Civil o quien esté investigando no la vea, pues que se la guarde.
Claro, la amiga, por supuesto.
No sospecha,
pues,
coge
sospecha
la caja nada, y la
y
guarda.
La mete en un armario del cuarto de invitados.
Fíjate.
En un armario y lo deja allí.
Que por ese cuarto de invitados habrá pasado gente.
Ve, ha pasado entre todos, pasó su hermano.
Qué horror.
Pasó su hermano y pasaron amigos y ha pasado bastante gente.
Lo que pasa es que...
Claro, y entonces esto va pasando el tiempo y ella pues no, en fin, la amiga nunca se olvida.
Se olvida de la caja.
hasta que llega a las 2 de la madrugada, creo que son, en torno a las 2 de la madrugada del pasado sábado.
Y dice que huele.
Y dice, aquí pasa algo, vamos a abrir la caja. Y abren la caja y se encuentran lo que se encuentran.
Que claro, que la tuvieron que ingresar y todo, del susto, ¿no?
Claro, sí, sí. Una cuestión, Pilar. No sabemos si dice que huele o no huele, porque lo que están publicando varios compañeros, y a nosotros también nos dijeron que por ahí podía ir la cosa, es que antes de envolver la cabeza, como ha contado Pablo, la hubiera utilizado algún tipo de sustancias químicas o bien algo más artesanal y más casero para precisamente eliminar, en fin, tampoco vamos a dar muchos detalles.
O sea, que
pero
podría
eliminar,
estar solo el cráneo.
A mí me hablaron, a nosotros nos hablaron de que estaba solo el cráneo y por eso no había, porque vamos a ver, tantos meses ahí,
también, eso
tiene
tremendo.
Más sentido.
Oye, y ya para terminar, porque de este tema hablaremos,
sí.
¿Se sabe el móvil o se sospecha?
Sí, parece ser que es un móvil económico.
Parece, sí.
Hay unas, de hecho, incluso ella saca de la cuenta de él a lo largo de estos meses, parece que ha sacado algunas cantidades en efectivo con una tarjeta de crédito que estaba a su nombre. Y, bueno, el apartamento o el piso donde vivían es un piso que es propiedad de Jesús María y todo apunta a que haya sido.
Independientemente de eso, habrá que saber por qué. ¿Qué hizo con el cuerpo y por qué llevó la cabeza a casa
claro,
de la
ese es lo que,
raro
ese es lo
todo,
que están ahora, ten en cuenta que ha sido todo muy muy reciente,
claro.
Se ha confirmado hoy mismo que la cabeza pertenece a Jesús, a Juan María.
Y en cuanto a que por qué lo guarda, ella dice en una primera cosa espontánea, dice una frase algo así, dice, bueno, es que alguien me dejó la cabeza delante de la puerta de casa y la guardé ya. Porque era el único recuerdo que tenía.
Bueno, Cruz Pablo, seguiremos hablando de este caso.
Gracias.
Tremendo, gracias.
Un beso.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607 15 0602.
Oye, Bea, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando instalarnos una alarma cuando nos mudemos al chalet.
Yo estoy muy contenta. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos o que se te meta alguien. Lo ganas en tranquilidad.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Este no es solo el sonido de una caja de Amazon que hará feliz a Ana.
¡Papá! ¡Esta bicicleta es una pasada!
También hará feliz a Iker, el fabricante de bicis de Sarauz.
¡Nos han pedido otras cuatro!
Y este es el sonido que alegrará el día a Manuela.
¡Sí! ¡El albariño de Cambados!
Y dará a conocer el vino de José en toda Europa.
¡Marusha! ¡Otro pedido de 10 botellas!
Sí, porque más de la mitad de los productos vendidos en Amazon provienen de pequeñas y medianas empresas.
El próximo jueves 3 de octubre, Carlos Herrera y su equipo se convertirán en enólogos por un día porque Herrera en COPE se emite desde Bodegas Viña Mayor. Unas bodegas con una fantástica oferta enoturística, con originales visitas como La Cata de Aromas o Enólogo por un día para descubrir el fascinante mundo del vino. Este jueves 3 de octubre, Herrera en COPE con Bodegas Viña Mayor.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Día, la plaza de Día, Clarel y Día.es, celebramos nuestro 40 aniversario con cientos de ofertas increíbles, como un 30% de descuento en el huevo de maíz Lucas o un 40% de descuento en el chorizo sarta extra o picante Día. Además, sorteamos 2 millones de euros en cupones de 5, 10, 100 y 1.000 euros. Día, si pagas más es porque quieres.
Tu negocio es único. Tu vehículo de empresa también debería serlo. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 8 al 11 de octubre. Encuentra un vehículo a tu medida y consigue condiciones exclusivas para vehículos en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en Peugeot.es.
Es
mono, pero si bailara sin mover la cabeza como una paloma y me mirara como mira su equipo cada vez que marca un gol, por no hablar de su forma de cantar cada vez que se mete...
Enamorarte de Europa te costará menos, hasta un 15% menos. Vuela con la tarifa óptima de Vueling y consigue hasta un 15% de descuento en viajes El Corte Inglés. Vueling, 15 años Loving Places. Más información y reservas en viajes El Corte Inglés.
Es el policía ideal. Valiente, audaz, inteligente y con mucho olfato. Rex, un policía diferente. De lunes a viernes a las 12 menos cuarto en 13.